¿Qué es un chosno o una chosna?
Ay, me parece que tenemos a alguien que le podemos preguntar mejor, ¿no?
Podemos preguntárselo directamente a ella. Jessica Belgrano, buenas tardes, buenos días. De este lado te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué apellido tan importante que tenés, Jessica, eh? Jessica Belgrano. ¿Qué es una chosna o un chosno?
Bueno, vamos a aclarar.
Contanos.
Yo no soy chosna.
No.
Chosno es la descendencia en quinta generación.
Ah,
y
bien.
Y yo soy la sexta generación, que ya no tiene nombre porque, bueno, la sangre está tan diluida a esta altura que ya no le pusieron nombre.
Contanos un poco.
Pero vendría a ser así, mirá.
A ver.
Vendría a ser, primero, el padre de uno, ¿no? Después, abuelo.
Sí.
Después, bisabuelo.
Sí.
Después, tatarabuelo. Y ahí ya no tiene nombre, pero es el quinto, es el padre del tatarabuelo, y después la sexta generación, que vendría a ser Belgrano para mí.
Claro.
Chosno es el descendiente en quinta generación.
En quinta generación.
Ahí va.
Pero creo que es como, como decir, más que tataranieto, uno más que tataranieto.
Mirá, claro. Y nos dejó ahí la pelota picando para preguntarle, ¿y qué es Belgrano para vos?
Ay, ¿qué es Belgrano para mí? Mira, les voy a contar la verdad. Durante toda mi infancia y adolescencia odié llamarme Belgrano. Era un tormento, una pesadilla, porque imagínate que cada persona que me preguntaba el nombre,
claro,
y yo le respondía Jessica Belgrano, me decían, ay, ¿y tenés algo que ver con Belgrano? Y yo decía, sí. Ay, pero qué orgullo. Y así,
claro,
toda la vida. Yo quería llamarme Mariana Gómez. Valeria Fernández, quería llamarme como todas mis amigas,
claro,
y me llamaba Jessica encima, que con la edad que tengo yo no era un nombre común,
claro,
era la única Jessica de la escuela, y encima Belgrano. Bueno, fue un peso, realmente fue un peso, porque aparte de chiquitos y chiquitas, no nos enseñan tanto las cosas y no les damos tanto valor, qué sé yo, a mí... me decían que, como le dijeron a tantas generaciones, que Belgrano creó la bandera.
Claro.
¿Y qué? Pensaba yo, ¿y qué?
Claro.
Una bandera. Aparte, mis compañeros y mis compañeras me decían, pero qué bandera más aburrida, que encima creó una bandera celeste y blanca, nada más.
Claro, ¿y yo qué tengo que ver, pobre?
Claro, ¿y yo qué tengo que ver? Y mi maestra me paraba al lado de la bandera de ceremonia con mi árbol genealógico envejecido. Y me quedaba quieta ahí, parada al lado de la bandera, y era todo el acto ahí un embole. Te digo la verdad, fue una pesadilla toda la vida.
Pero no se te escucha así ahora. ¿Cuándo me empezó a cambiar o cómo empezó a cambiar esto en vos?
Y con los años, eso de escuchar tantas veces, ¡ay, qué orgullo, qué orgullo! Me di cuenta que me lo decían personas diversas, de diversas maneras de pensar, de diversas ideologías políticas, y me empezó a dar como una duda, ¿por qué Belgrano le cae bien a todo el mundo? No puede ser, no puede ser que estén todos contentos con Belgrano. Uh-huh. Algo raro hay ahí.
Claro, algo hizo.
Algo tiene que haber hecho que a alguien no le haya gustado. No puede ser que las personas más conservadoras y más tradicionales estén orgullosas de Belgrano y las personas más revolucionarias que quieren cambiar todo y que quieren cosas distintas a los conservadores también estén tan orgullosos de Belgrano.
Claro.
¿Qué pasó? ¿Alguien entendió mal? ¿Alguien no leyó toda la letra chica? Entonces, bueno, ahí empecé a averiguar y me di cuenta de que nos enseñaban una parte muy muy chiquitita de Belgrano.
Claro.
La parte que escribió Mitre, la parte que hace feliz a esa parte de la población conservadora,
claro,
que está orgullosa de la bandera y de que Belgrano haya muerto pobre.
Y punto.
Claro.
Y punto.
Y entonces, Jessica, ¿qué más nos podrías contar? Así para ir descubriendo un poquito más de historia.
Y para darme cuenta de qué era, porque eso no me enorgullecía realmente.
Claro.
Para nada. Y menos morir pobre, digo. Claro. Romantizar la pobreza me parece,
exacto,
que es una... Es la manera de legitimarla y de perpetuarla.
Sí.
Entonces, no, nada, no está bien ser pobre, no está bien morir pobre. ¿Qué pasó con eso? Y entonces ahí me puse a investigar que realmente Belgrano tenía ideas bastante revolucionarias para la época aquella de hace 200 años,
claro,
y para hoy mismo.
Sí.
Porque el tipo quería educación para todas las clases sociales. Eso, como decías antes, eso es una puerta a la discusión, uh-huh, porque cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos, aprendemos a oponernos, aprendemos a estar de acuerdo o no. Uh-huh. Es como que se abre la puerta al pensamiento crítico, y eso es un riesgo.
Claro.
Enseñar, permitir que los otros piensen, permitir que los otros opinen,
claro,
permitir
seguro,
que discutan, que se opongan, que se enfrenten, que reclamen. Eso me pareció fascinante.
Sí.
Y que pensar en las mujeres que...
Ahí vamos.
En aquella época las mujeres se casaban jóvenes,
sí,
y estaban relegadas a estar en la casa, al cuidado de sus familias,
sí,
y siempre dispuestas a ser feliz al marido y... Bueno,
¿qué crees que opinaría Belgrano sobre este movimiento de mujeres que luchan hoy por la igualdad de género, por ejemplo?
Imagino que estaría feliz y orgulloso de haber sembrado esa semilla que nos permitió esto, ¿no? Pensar,
sí,
discutir, darnos cuenta de que las cosas como estaban no estaban bien y que cada uno y cada una es heroína de sus tiempos, ¿no?
Uh-huh.
De las conquistas que vamos logrando. Bueno, me parece que estaría fascinado.
Sí.
Otra cosa que me pareció tremendamente revolucionaria fue que hablara de repartir las tierras.
Oh, claro.
Él, viniendo de una familia, patricia, uh-huh, con ninguna necesidad económica, se pensaran aquellos que no tienen ese acceso a los bienes, ¿no? Que no tienen herencias, que no heredan campos. Y bueno, el derecho a que cada familia tenga la posibilidad de tener lo suyo, de alimentarse,
sí,
de plantar, de tener sus animales, de poder ser autosuficientes, me pareció de un pensamiento hiperdemocrático.
Sí, claro, la famosa reforma agraria, ¿no? Uh-huh.
Ajá, que bueno, que no se logró.
Claro.
Estamos tan lejos de lograr.
Claro, pero bueno, la verdad que sí, es muy revolucionario para la época. Mm. Y para ahora también, como decías.
Para ahora,
antes,
totalmente.
Claro.
Jessica, te agradecemos muchísimo por este rato. Qué lindo pensar con vos, bueno, un poco a partir de tu historia, ¿no? Y entender que a veces las generaciones de chicos van cargando con este peso, este estigma, pero que esto se puede revertir y uno puede sentirse súper orgulloso, en tu caso, orgullosa por tu sangre, por tu herencia, ¿no? Que es enorme.
Y poder decir que no es un orgullo vacío,
no,
que no es un orgullo,
claro,
de chapa. Poder,
exacto,
decir, caramba, qué admirable.
Totalmente.
Lo que hizo. Y creo que el nivel de revolución que había en sus ideas es directamente proporcional al nivel de ocultamiento que hubo de esas ideas.
Sí, totalmente.
Muy bien. Muchísimo.
Porque si nos hubieran contado todo esto y si nos hubiéramos querido parecer a ese padre de la patria tan revolucionario, pucha, tendríamos un país bastante más justo e igualitario del
seguramente
que tenemos hoy en día.
Tal cual.
Seguramente.
Sí.
Jessica Belgrano, un abrazo enorme desde Seguimos Educando.
Gracias por la comunicación, chicas.
Gracias
a ustedes.
Chau, chau.
Bueno, conversábamos con Jessica,
sí,
Belgrano, sexta generación
en
el árbol genealógico, sí, de la familia
es
Belgrano.
Impresionante.